5 y 11 decía, saludamos de nuevo a Ederne Frontela, que ahora viene dispuesta a desvelar un nuevo, entre comillas, misterio de nuestro callejero. Es nuestra sección Código Postal.
Egunon, Javi, efectivamente un día más nos acompaña José Ramorejón. Viene con muchas cosas y yo creo que bien descansado, porque recordarás que la semana pasada le dimos libre. Bueno, libre, libre, no sé si le dimos, porque era fiesta. José Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver.
La verdad es que la calle, o el personaje, mejor dicho, que da nombre a la calle de la que queremos hablar hoy, cuadraba más la semana pasada, pero bueno, visto que no tuvimos espacio, no tuvimos programa, pues tampoco está fuera de lugar hablar hoy de este hombre al que vamos a hacer referencia. Un hombre que seguramente cuadraba muy bien con aquella frase de Bertolt Brecht que decía: hay quienes trabajan un día y son buenos, quienes lo hacen un año y son mejores, quienes lo hacen muchos años y son muy buenos, y quienes luchan, bueno, decía, no trabajan sino luchan.
Sí.
Y quienes luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles. Yo creo que Toribio Echevarría, que es el personaje al que queremos hacer referencia en este código postal de hoy, es de esos imprescindibles, de esos que durante toda su vida se dedicaron a pelear por sus ideales, ideales además que forjó ya en su juventud. Vamos a empezar por el principio, como suele ser recomendable, y a intentar ir un poco deprisa, porque quiero también, aprovechando que hablamos de Toribio Echevarría, hacer alguna referencia a una de sus habilidades de juventud, que era la de la técnica del damasquinado, una técnica que se utiliza en Eibar, que se sigue utilizando en Eibar, para decorar sobre todo las armas de fuego. Como digo, empezando por el principio, diremos que Toribio Echevarría Ibarbia nació en Eibar el 27 de abril de 1887. Por lo tanto, el mes pasado se cumplieron 125 años de su nacimiento.
Sí.
También se cumplió el aniversario de su muerte, 44 años, porque falleció en Caracas el 18 de abril de 1968. Y si estas razones para hablar de Toribio Echevarría fueran pocas, aún tenemos una más, y es que el próximo jueves se van a entregar en el Coliseo de Eibar los premios Toribio Echevarría al emprendizaje, los premios más antiguos y más importantes a esta actividad de dinamización, digamos, de la industria, que llevan su nombre. Unos premios que otorga, como todo el mundo, me imagino, sabe, que otorga el gobierno vasco. Decíamos que Toribio Echevarría había nacido en Eibar el 27 de abril de 1887, hijo de Nicanor Echevarría, que era de Eibar, y de Isabel Ibarbia, que era vitoriana. Su padre era euskaldún, por lo tanto, él se convierte en bilingüe desde pequeño.
Bien pequeño.
Esto es un dato importante, porque su conocimiento del euskera le va a llevar también a lugares bastante destacados dentro del estudio de la lengua. Por ejemplo, a ostentar uno de los sillones de Euskaltzaindia. Euskaltzaindia no sé muy bien si tiene sillones o sillas de roble.
Bueno, ocupar un lugar en Euskaltzaindia.
Nació en la calle, en el número 6 de la calle Chirio, de la localidad armera. Por cierto, hay un en la calle, al comienzo de la calle que lleva su nombre, hay un busto que le recuerda, o sea que podemos pasar por ahí, o si alguien pasa por ahí puede hacerse una idea de cómo era Toribio Echevarría. Como decía, este hombre fue un auténtico fenómeno desde su infancia, ¿no? Un hombre muy inquieto, un hombre autodidacta. Su afición por la lectura, dicen todas sus biografías, era tremenda, era incansable. De hecho, él prácticamente no cursó más que estudios elementales y, sin embargo, consiguió adquirir una sabiduría que asombraba a propios y extraños, ¿no? Porque sobre todo porque lo hizo de manera, como decimos, autodidacta, porque a base de leer, a base de escuchar, sobre todo, a otras personas que él reconocía sabían más que él, pues adquirió una cultura amplia, importante, brillante, uh-huh, una cultura que se refleja también en sus escritos, porque no solamente se dedicó, como me imagino mucha gente sabe, a cuestiones políticas, que fueron otros de los derroteros por los que le llevó la vida, sino también a la literatura, a la poesía, al ensayo. Como decíamos, solo cursó estudios primarios porque ya con 13 años comenzó a trabajar dentro de lo que era la industria más destacada y sigue siendo en Eibar, que era la fábrica de armas, y se especializó en una técnica que después vamos a intentar explicar, vamos a intentar profundizar un poco en ella, que era el damasquinado. Era grabador o damasquinador. Es una técnica para la decoración del hierro, y en este caso utilizada en las armas de fuego que se fabrican en Eibar. Desde muy joven empezó a trabajar, con 13 años, pero sus inquietudes le llevaron a ocupar cargos más de despacho. Con 25 años hizo oposiciones y sacó una plaza en el departamento, en la secretaría, era ayudante de secretario del ayuntamiento de Eibar. Más tarde, y después de escuchar a algunos socialistas que pasaron por la localidad y que dieron conferencias o que pronunciaron discursos, por ejemplo, Pablo Iglesias o José Madirabeitia o Tomás Meave, después de escuchar a esta gente y también a raíz de sus lecturas, se fue consolidando en él un fuerte sentimiento a favor de la justicia social, ¿no?, a favor del reparto de la riqueza, un sentimiento que también le lleva, por ejemplo, a ser uno de los impulsores, prácticamente el fundador de la cooperativa Alfa, que empezó fabricando también armas de fuego y que al final se hizo mundialmente famosa por sus máquinas de coser.
Sí.
¿No? ¿Quién no ha visto esos cabezales negros que hoy son además pieza de coleccionista? Dentro de las muchas marcas de máquinas de coser que se popularizaron en los años 30 y después de la Guerra Civil. Como digo, funda Alfa y sus propios compañeros le consideran una persona además de confianza y una persona con un cierto nivel y le nombran gerente de la fábrica, ¿no?
Sí.
Esto nos da un poco idea también del reconocimiento que sus conciudadanos y que sus coetáneos le profesaban, ¿no? Como digo, a pesar de ser una persona que en principio no había cursado más que estudios primarios. Se mete ya en cuestiones políticas, también contribuye a la construcción de la Casa del Pueblo de Eibar, de la primera Casa del Pueblo,
sí.
Hace una importante carrera dentro del mundo político, llega a ser consejero de CAMSA, lo que le obliga a trasladarse por un periodo de unos años lejos de su Eibar natal. En realidad es una persona que hasta la Guerra Civil prácticamente vive en su pueblo, ¿no?, y con el que se siente tremendamente unido. Toribio Echevarría es una figura íntimamente ligada a la localidad de Eibar. Y solamente este cargo como consejero de CAMSA y después el exilio tras la Guerra Civil le alejan de su ciudad natal, ¿no? Le alejan hasta el punto de que finalmente muere en Caracas el 18 de abril de 1968. Tras la Guerra Civil, desde luego, tiene un periplo increíble que nos recuerda mucho al que tuvo otra figura de la que hemos hablado también en este espacio, la que tuvo Lendakari Aguirre.
Sí.
Es gente que, bueno, que tuvo que recorrer mucho después de la guerra hasta prácticamente de manera incansable o sin poderse detener prácticamente hasta la muerte, ¿no? En el caso de Toribio Echevarría, vive hasta 1941 en Francia, primero en París, donde es administrador de una junta de auxilios republicanos. Después vive en las proximidades de Toulouse. Más tarde viaja a Caracas, donde desempeña diferentes trabajos de gerencia en una editorial, colabora en distintas publicaciones y también trabaja en una emisora de radio. Durante este periodo mantiene de todas formas siempre un hilo de contacto, un vínculo con su localidad natal, escribiéndose con muchos amigos. Y además es una época en la que desarrolla su actividad literaria. Colabora en infinidad de periódicos y revistas como El Socialista, como Euskera, Eusko Gogoa, Kegan, Olerti, Eibar. Publica varias obras, algunas de ellas interesantes. La última, por cierto, en la que recoge recuerdos de su infancia. Una de las de los trabajos que publica siendo académico de Euskaltzaindia es Flexiones verbales y lexicón del euskera dialectal de Eibar. Un ensayo bastante interesante del que se han hecho numerosos trabajos. Esto es un poco la azarosa vida de Toribio Etxebarria. No quiero extenderme más para poder hablar también de El Damasquinado. Digo que vamos a centrarnos en el tema del Damasquinado porque es también una historia interesante la que hay detrás y nos remite a otro personaje del que también podemos encontrar calles en algunas... bueno, a un apellido más bien, que figura también en algunos callejeros de nuestras ciudades. Me refiero al apellido Zuloaga. Nos remite inmediatamente a Ignacio Zuloaga, pero probablemente sea menos conocido su abuelo Eusebio. Su abuelo Eusebio fue el que llevó la técnica del damasquinado a Eibar durante el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y que prestigió aún más si cabía las armas que salían de este pequeño valle ahí encajonado en Guipúzcoa, ¿no? El damasquinado es una técnica, en todo caso, muy antigua. Parece que su nombre precisamente viene de Damasco, de Siria. Se conocen piezas con esta técnica del damasquinado que tienen más de 1500 años. Se sabe que fue una técnica que se utilizó en el Antiguo Egipto, en Grecia, en Roma, en China, en Japón. En Japón aún se utiliza bajo el nombre de Zougan, pero a la península ibérica la trajeron los árabes y se desarrolló fundamentalmente en Toledo para la decoración de las armas blancas, de las espadas y todo eso. Pues bien, estando a mediados, como decimos, del siglo XIX, Eusebio Zuloaga, el abuelo del pintor Ignacio Zuloaga, visitando el Museo Real de Madrid, vio unas armaduras decoradas con esta técnica del damasquinado y entonces se le ocurrió que podía ser interesante trasladarla a las armas de fuego que se fabricaban en Eibar. Llevó allí la técnica y, curiosamente, él llevó la técnica y fue su hijo, el padre de Ignacio Zuloaga, es decir, Plácido Zuloaga, el que la desarrolló, la perfeccionó. Fíjate que llevaba un montón de siglos, milenios prácticamente
en vigor.
Y sin embargo, este hombre también las técnicas de producción de acero habían avanzado y permitían hacer unas cuchillas de mucha resistencia. Hasta entonces se utilizaba una técnica conocida como picado a punceta, es decir, que vamos a explicar en qué consiste esta técnica. Se hace una especie de estrías en el hierro, en el hierro dulce, y esas estrías se rellenan con oro. Entonces, por medio de las estrías se van haciendo dibujos y después con oro o plata se van rellenando esas estrías de manera que resalta el dorado sobre el color negro oscuro del hierro dulce. Y se forman auténticas filigranas, ¿no? Auténticas maravillas, piezas de joyería, ¿no? Si se combina el oro con la plata, además tenemos el contraste entre el fondo oscuro, el color plata y el dorado del oro. Y, como digo, se ejecutan auténticas maravillas. Se decoran platos, se decoran jarras. Y como decía, en un principio estas estrías no eran estrías, sino se utilizaban el picado a punceta, es decir, se iban haciendo puntitos, tac, 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 tac. Pero claro, esos puntitos eran irregulares, entonces los dibujos a veces no son tan perfectos.
No quedaban tan perfectos.
Sin embargo, con la técnica que Plácido Zuloaga, padre de Ignacio Zuloaga, desarrolla, en lugar de utilizar una Un punzoncito, lo que se utiliza es una cuchilla y se desarrolla la técnica que se conoce como estriado a cuchilla, de manera que esos trazados son más homogéneos. Uh-huh. Hace falta también tener una cierta habilidad, sí, claro, para hacer el dibujo de un tirón, vamos, o por lo menos las líneas de una sola rasgada, uh-huh, por decirlo de alguna manera. Como comento, lo que se consigue es que el dibujo sea aún más limpio, aún más perfecto, aún más elegante. Esta era la técnica que practicaba, consiguió dominar Toribio Echevarría, uh-huh, en su infancia y juventud, cuando comenzó a trabajar en la industria armamentística eibarresa. Uh-huh. Creo que ya casi me estoy pasando de tiempo, como
acostumbro. Casi. Sí, es no me voy, habitual.
No me voy a enrollar más.
Vale.
Solamente recordar que hemos traído hoy a este código postal la figura de Toribio Echevarría, uh-huh, que cuenta con una calle en su localidad natal, Eibar, porque el pasado 27 de abril se cumplieron 125 años de su nacimiento, el 18 de abril se cumplieron 44 años de su fallecimiento y el próximo día 10, el próximo jueves, se entregarán en el Coliseo de Eibar los premios al emprendizaje que llevan su nombre. Uh-huh. Y hasta aquí, el código postal de hoy.
Sí, porque el de la semana que viene no te lo sabes.
Todavía no lo he pensado.
Bueno, pues a pensar. Que tengas un buen día, José Ra.
Bueno, hasta la semana que viene.
Agur.
Pues ha estado muy interesante, ¿eh? Se ha pasado un poquito de tiempo José Ra Morejón, pero había que hablar del Tamasquinado y de Toribio Echevarría. Ha sido interesante aprender algo más de la fabricación de armas en Eibar. Son las 5:27.